mañana, 34 minutos. Señor Osvaldo González, presidente del Consejo de la Magistratura, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día para vos y tu audiencia.
44 postulantes a cargo de ministros hasta ahora, y hoy a las 10 de la mañana se cierra prácticamente el plazo para postularse.
Así mismo, así es, Javier, tal como lo está mencionando, hoy cerramos a las 10 de la mañana el plazo para la presentación de candidaturas o postulaciones para el cargo ministro de Corte, cuya vacancia se va a realizar el próximo 14 de julio, fecha en que vamos a, posterior al 14, ¿verdad? Vamos a iniciar finalmente el proceso para integrar definitivamente la terna. Ahora, toda la parte previa a ese proceso de integración de terna vamos a estar ya realizando hasta el 14 de julio. Hoy cerramos esta primera etapa, mañana comenzamos a trabajar ya en lo que es cada una de las postulaciones, publicación de carpetas, ponderaciones, posteriormente las audiencias públicas, y todo eso va a llevar seguramente un tiempo para llegar al 14 o al 15 de julio en adelante para integrar la terna respectiva. Tenemos 44, tal como mencionaste, y bueno, es la medida que siempre estamos teniendo para postulaciones a cargo de ministro de Corte. La última vez para concurso de ministro de Corte se presentaron 51 postulantes, y bueno, seguramente hoy se van a presentar los últimos o finalmente en mayo ya, pero es el promedio que siempre solemos tener para este cargo tan importante.
¿En otras ocasiones comenzaron ya tiempo antes como ahora este proceso de selección o están aplicando una nueva modalidad ahora, doctor?
Es la primera vez que estamos teniendo esta modalidad, por el simple hecho de que es uno de los primeros casos que se da con el doctor Bajac, que el tema de el plazo límite, la edad límite para integrar al ministro, para ser ministro de Corte Suprema de Justicia, que es la edad de 75 años. Las causales son, por supuesto, la remoción por juicio político, la renuncia, la inhabilidad para ocupar el cargo, la muerte o el cumplimiento de la edad límite. Bueno, todas las demás, digamos, alternativas, posibilidades, son situaciones que no pueden estar uno, o el Consejo en particular, no puede establecer si va iniciado o no, sino más bien una vez que se dé el hecho en concreto, ¿verdad? Ahora, la edad sí es una cuestión inexorable. Nosotros tenemos, creo que, la certeza de que eso se va a dar el 14 de julio, y a juzgar por los antecedentes vamos a tener que comenzar el proceso de 75 años para después designar, y eso llevaría 3-4 meses, y va lo que significa también 3-4 meses de vacancia en un cargo demasiado importante. Entonces se considera importante o relevante hacer este proceso antes y tratar de concluir una vez que comuniquen la vacancia definitiva en la Corte. Una forma también de subsanar la remanida discusión de la reconducción tácita.
Claro,
y evitar,
claro.
Y evitar la vacancia en este caso, ¿verdad?
Uh-huh. Son 44 candidatos hasta ahora, y a diferencia de lo que fue un poco la transparencia que se aplicó en el caso de la conformación de terna para fiscal general del Estado, ¿qué particularidad van a contarnos a partir de ahora?
Bueno, yo creo que en el proceso de Fiscalía General del Estado se dio un hecho en que nosotros teníamos una forma de elaborar la terna que lo publicitamos a través de todos los medios de prensa, el reglamento mediante, fue el mismo reglamento que se aplicó para el proceso de selección de ministro de Corte en la ocasión que fue seleccionada la doctora Miriam Peña. El mismo reglamento se aplicó para fijar en el Estado, sin embargo, en ese proceso para ministro de Corte no tuvimos tanto inconveniente como lo tuvimos con el proceso de selección para fiscal general del Estado. Pero bueno, sirvió también para darnos cuenta de la necesidad de realizar algunos ajustes, porque la idea del Consejo siempre fue la de transparentar el procedimiento de tal manera que haya la mayor participación posible, no solamente desde el punto de vista de la participación activa de la ciudadanía, sino también el punto de vista del control ciudadano. Uh-huh. Hoy estamos tratando
¿Qué problemas
modificaciones.
¿Qué problema es lo que tuvieron tanto con el tema fiscalía?
El problema de fiscalía fue principalmente en la publicación de puntajes y ponderaciones de cada uno de los candidatos. Teníamos un componente. Te cuento, Javier, cómo vino la mano aquella vez. Se publicitó finalmente, después de mucho debate en el Consejo, se resolvió publicitar el puntaje o la ponderación académica. Es decir, Javier Panza tiene un curso, bueno, culminó la carrera de periodismo, tiene un curso de posgrado, tiene una maestría, tiene un curso de especialización, varias conferencias, participan como en calidad de participante y otras en calidad de conferencista. Eso te confiere una cantidad de puntaje determinado en un concurso para hacer un cargo. Ahora bien, hay un componente que es el componente de la notoriedad que no se computa en esa, digamos, en esa grilla que estoy mencionando en relación a Javier Panza, y no solamente su notoriedad, sino también su capacidad de gestión. ¿Por qué? ¿Por qué estás hoy en este programa vos? ¿Estás hoy en este programa? ¿Por qué? ¿Porque sos el único periodista o hay muchos periodistas que quisieron o que querían estar en tu lugar? Bueno, vos tenés agregados que seguramente se consideran importantes, por ello estás al frente de este programa en este momento. No solamente el currículum que hace a tu formación, sino también ponderaciones subjetivas que solamente esta persona tiene. Esas ponderaciones son las que no podían ser publicitadas en ese momento.
¿Por qué?
Y que nos exigieron. ¿Y por qué, Javier? Es muy difícil explicar la cintura que vos tenés en el momento de manejo de la información. ¿Me estás entendiendo?
No.
Entonces, eso es muy difícil ponderar. ¿Cómo vamos a puntuarte esa parte? ¿Cómo voy a medir? De dar del 1 al 10, ¿cómo puedo medir esa parte?
Doctor, permitime un poco agregar algunas cuestiones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las razones por las que yo estoy en esta radio a esta hora y por la que, por ejemplo, Sandra Quiñones está en la fiscalía a estas horas? Esta es una empresa privada y el dueño de la empresa se reserva absolutamente en los elementos que tuvo en cuenta para traerme a esta empresa. La diferencia con los ministros y con la fiscal, ¿sabes cuál es? Es que esos son cargos públicos.
Claro.
Y se tiene que transparentar absolutamente todo. Pero vayamos al punto más claro. ¿Cómo hicieron esas mediciones de esas capacidades que usted dice que no pueden ser puntuadas? ¿A ojímetro, por afinidad de amistad, por afinidad política, porque les gustó el color de pelo, porque tiene el calce de zapato mejor? ¿Cómo fue?
Te cuento, Javier, justamente pongamos el ejemplo, ya que dimos nombre, el caso específico de la función pública de Sandra Quiñones. Sandra Quiñones es una persona que culminó la carrera de Derecho, tiene una maestría, y ejerció la docencia, tengo entendido, parcialmente en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, solamente eso, más nada. Fue materia de formación académica. Eso lo llevó al lugar número 60 en toda lo que es la formación académica. Pero en toda su trayectoria y todos los casos emblemáticos que tuvo, ¿cómo nosotros vamos a medirlo? ¿Cómo podríamos medir el riesgo, el coraje, la decisión de llevar adelante casos tan emblemáticos como el caso de los secuestros? En donde están involucrados la gente del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, y con lo que conlleva la condena por lo menos de un buen porcentaje de los que intervinieron en esos secuestros, o en los casos de droga, que también él intervino y que terminó con el apresamiento, la condena de varios de los que estaban involucrados, o casos de Severina en Ciudad del Este, de este extranjero, es decir, muchísimos casos emblemáticos que fueron objeto de debate. ¿Y cómo nosotros podemos ponderar objetivamente eso?
Entonces,
¿cómo podemos medir de uno al 10?
Acá hay una incongruencia,
déjame cerrar la idea, no solamente el coraje, sino no haber recibido una denuncia en relación a su honorabilidad, en relación a su notoria honorabilidad. Es más, te cuento, hablando otra vez del mismo nombre, hasta hoy que ella ha sido designada fiscal en el Estado, no tuvo una sola denuncia, ni una sola denuncia. Yo no escuché que la hayan denunciado por haber recibido dádivas o por haber sido ni siquiera insinuado a un colega.
A ver, doctor, el asunto, no es luego sobre Sandra Quiñones el cuestionamiento. O sea, no la estamos defendiendo ni atacando a ella como... entonces hay una cuestión incongruente, doctor. ¿Y sabe cuál es?
A ver, ¿cuál?
¿Exigen doctorado ustedes para que se presente al cargo de ministro?
No.
¿Qué cosas exigen ustedes para que se presente para el cargo de ministro?
El requisito para cargo de ministro de Corte Suprema de Justicia es de rango constitucional. El título de doctor en Derecho... 35 años, haber ejercido la profesión de abogado cuanto menos y la materia jurídica por 10 años, y tengo entendido que la notoria inhabilidad tal taxativamente no es una no es un requisito del Consejo de la Magistratura, es un requisito de rango constitucional.
¿Cómo van a medir, si todos son doctores,
sí,
cómo van a medir ustedes esa capacidad subjetiva?
Justamente a eso se refiere la modificación del reglamento que tuvimos. Porque la trayectoria de un profesional habla mucho de sí. Y eso vos lo podés medir cuando vos elegís un abogado que te defienda. Cuando vos elegís una persona una persona que te defienda o que te ayude o que te recomiende o vos consideras este es mejor que el otro. Digamos, la sociedad te da un estatus en cuanto a tu capacidad, en cuanto a tu notoria honorabilidad y en cuanto a tu trayectoria, en cuanto al tiempo de trabajo que lo ejerciste. Y seguramente cada miembro va a tener que emitir su voto justamente en relación a ese componente subjetivo. Y ese componente subjetivo no solamente está en relación a su capacidad de gestión, a su trayectoria, a su hoja de vida, sino también a cuántas personas de repente pueden tener conceptos positivos o conceptos negativos en relación a esa persona y cuáles son los descargos que realizó esa persona, en particular ese postulante, en particular a esos cuestionamientos, y si finalmente esos descargos a mí me convencen. O si convencen a no solamente a mí, sino a cualquier otro miembro del Consejo que tiene que emitir su voto por él, dándole el voto de confianza. Y si él es capaz, si ese miembro del Consejo es capaz de defender justamente ese descargo que él realizó, o su voto ante la opinión pública, porque el voto va a ser fundado. Cada miembro del Consejo va a decir por qué votó a fulano de tal, y por qué esa persona en particular tiene que estar en esa terna.
Creo que por ahí viene la mano, o sea, Javier. No, a ver, entiendo su criterio, solo que...
No, es mi criterio, es lo que está establecido en el reglamento como carga para cada miembro del Consejo.
Que ustedes modificaron, doctor.
Sí, así es.
Hay unas cuestiones bien claras. ¿Sabes qué es lo que pasa con esas cuestiones que usted está planteando? Que habilita exactamente a la subjetividad por parte del ciudadano.
Tiene un componente de subjetividad. Es que tiene un componente de subjetividad.
Permíteme cerrar nomás también mi idea, como dice usted, doctor.
Sí, por favor.
¿Cuál es la subjetividad a la que ustedes nos exponen? A que nosotros pensemos que ustedes al antojo en realidad están aplicando, porque no transparentan cómo están midiendo esa subjetividad ustedes. Porque en realidad no debería ser subjetividad, debería ser más objetivo y deberían ser exámenes y análisis y evaluaciones que de igual modo deberían transparentar. ¿Sabes por qué? Porque supongamos que Sandra Quiñones había sido una psicópata, pero ustedes no nos están transparentando. ¿Qué tipo de evaluación hicieron ustedes para determinar que ella no es psicópata?
Bueno, hay una cuestión que es muy complicado,
Javier. Y peor aún, si fuera y no nos cuentan, es mucho más grave.
No, pero mira, siempre menciono yo que en mi calidad de docente los ejemplos tienen que ser choqueadores. Y creo que tu ejemplo es bastante choqueador como para llevarlo a un terreno con una necesidad de explicar en forma clara. La calidad de psicópata no tenemos nosotros posibilidad de conocer, porque eso requiere un estudio clínico médico, y ese proceso, este proceso de selección, nosotros no realizamos un estudio clínico médico, es decir, nosotros no le pedimos un análisis clínico médico psiquiátrico al postulante, por llevarlo al ejemplo claro, ¿verdad? Es imposible, el tiempo no nos da y posiblemente, no sé si en algún país, no sé, porque no quiero tampoco opinar, le realicen un estudio médico siquiera de presentación de que tenga digamos la salud para completar los 5 años, no padezca una enfermedad
yo solo di un ejemplo de la evaluación, no sé, pero, podría, claro, ser detector, entonces, de mentiras, claro, podría ser a ver, cuando recuerdo yo tenía 16 años, rendí para porque no sé, la Fiscalía estamos General en aquel tiempo hice mejor, es que puntaje, pero era menor de edad, hasta midieron mi velocidad como dactilógrafo. No sé, esas cosas tienen que contarnos, pues.
Te voy a comentar, Javier, justamente que vamos a terminar coincidiendo en relación al detector de mentira. Resulta que el técnico técnico, el mal llamado técnico técnico, que no es un técnico técnico, nos dieron el nombre exacto de psicología laboral, algo por el estilo de psicología laboral, no creo que es el nombre técnico en sí. Pero nosotros llamamos psicotécnico, es un test que tiene tres componentes. Entre los tres componentes, cada una tiene 1000 preguntas, son 3000 preguntas. Y concluyeron los profesionales de la área respectiva que esto es básicamente, ese test psicotécnico es como un detector de mentiras. Es como, ¿cómo le llaman la máquina esta que ahora no viene el nombre? El polígrafo, es como el polígrafo prácticamente. Es como el polígrafo que uno se somete, pero antes de poner la máquina por el pecho prácticamente no está marcando. Uh-huh. Son 1000 preguntas que tiene un tiempo determinado para marcarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, el ejemplo que di justamente a uno de los colegas tuyos fue que cuando uno lleva una virome a su casa y la pregunta le dice, ¿usted alguna vez llevó una virome a su casa? Y le pone no. No llevé, nunca llevé del trabajo a... Bueno, y después le preguntan, ¿pero usted llevó trabajo para terminar en su casa? Y dice, sí, llevé alguna vez, pero no llevó una virome para terminar ese trabajo justamente. Y le dice, sí. Entonces es una inconsistencia. ¿Llevó o no llevó su virome alguna vez? Es decir, lo que el polígrafo en cierta manera pregunta, el sistema técnico técnico pregunta es si finalmente uno asume o tiene la capacidad de asumir posturas, cueste lo que cueste, en relación a determinadas situaciones. O sea, son 1000 preguntas. Son 3000 preguntas que se realizan en un tiempo de creo que 2 horas y media, 3.
Y cuéntenos lo que le preguntan, doctor, no importa cuánto tiempo lleve, pero cuéntenos. Claro, ustedes no tienen por qué guardarse esa información pública. Ese es el punto.
Yo creo que lo que nos interesa a todos es el resultado, si finalmente
no,
esta persona...
No, doctor, no es el resultado. Es el proceso para llegar a un resultado lo que nos interesa.
Pero el técnico técnico en todas las empresas públicas y privadas, Javier, privadas, porque vos estás en una empresa privada, no son determinantes, son apenas referenciales, no son puntuados. No son puntuados, es decir, no determinan que una persona esté o no, con eliminada del proceso. Por eso nosotros no lo puntuamos. Es apenas para decir que yo le estoy votando a una persona con estos rasgos. ¿Por qué? Porque finalmente el técnico técnico me da un informe, pero no me da la certeza de que esa persona se va a comportar de esa manera. Mira, mañana, doctor, o pasado, en un mes o en 2 meses. No puedo decir que esta es la verdad absoluta en relación a esa persona, porque cualquier persona puede contestar de una manera perfecta, pero resulta que mañana no es así. Por eso no es eliminatorio, es apenas referencial. Ese es el inconveniente con el técnico técnico. Doctor, yo creo que tanto en las empresas privadas como en las empresas públicas, porque todas las realizan.
No, debo asumir que esta entrevista, que este conversatorio que tuvimos, doctor, termina por cerrarme la idea, en realidad, de que ustedes manejan a su antojo esa parte subjetiva. Porque si usted está cuestionando de vuelta algunos test que sí son válidos y están vigentes, entonces, ¿en qué quedamos, doctor?
Es que, Javier, te digo una cosa. Si vos tenés que elegir...
Doctor, vos mismo estás cuestionando algunos puntos técnicos asumidos por la psicología laboral.
No estoy cuestionando, es que te estoy diciendo que son meramente referenciales. No son palabras mías, son palabras de los técnicos, Javier. Son palabras de los técnicos. Los técnicos nos dijeron, es más, yo cuando voy a votar ahí puedo pedir el técnico técnico Javier Panza. Quiero saber a quién le voy a votar. Doctor, y a este le he votado, entonces no voy a votar a este porque fantástico. Las referencias no son las mejores.
Está bien que no sean un 100% seguro, confiable y todo lo que sí. quieras, pero igual tiene que transparentar. De eso nomás se trata.
Claro, es que se va a poner a conocimiento de los ternados y eso está decidido.
¿Y por qué nosotros ciudadanos no podemos saber? Eso es lo que yo quiero saber.
Es que eso van a saber. ¿Quién dijo que no van a saber?
Ah, bueno.
Finalmente, si Javier Panza es ternado, ustedes van a tener cuáles son las capacidades que Javier Panza tiene según su técnico técnico.
Bueno, doctor, para despedir nada más, yo aprecio muchísimo a la doctora Sandra Quiñones, no dije que ella fuera una psicópata, sino estaba poniendo de ejemplo de cómo habría que medir esas cosas. Después que no se enoje con nosotros.
Un abrazo,
me parece una profesional de primer nivel, una de las pocas fiscales de ese entrenamiento.
Comprendí el punto perfectamente.
Que tenga buen día.
Un abrazo,
Osvaldo González, ahí estaba presidente.